Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Con nosotros está Lander Martínez, como hemos anunciado. Lander Martínez es diputado por Vizcaya de Sumar. Lander, ¿qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Bueno, ¿qué tal se vive en Madrid?
Bueno, vivir, yo de momento no vivo allí, por suerte. Pero es verdad que la vida política...
La vida política, sí.
Es intensa, porque, bueno, estamos en plena construcción de un proyecto, ¿no? De un grupo parlamentario complejo con diferentes fuerzas políticas. Y también, pues ya acabamos de pasar la... Ya han pasado cosas en muy poco tiempo. Se puede hablar en euskera en el Congreso de los Diputados, además de con las otras lenguas oficiales. Tenemos ya un no claro a que Feijóo sea presidente. Y ahora el siguiente paso es construir un gobierno de progreso.
¿Habrá gobierno o no? ¿Hay dudas?
Mira, yo tengo confianza en que haya un gobierno. Me gustaría que hubiera un gobierno, pero sí que es verdad que estamos en plena negociación y que, bueno, pues que el Partido Socialista le está prestando muy poca atención a los contenidos, que para nosotros son la base principal de nuestra vocación de gobierno y de acuerdo, ¿no? Al final nosotros creemos que la gente busca un gobierno progresista para mejorar sus condiciones de vida, para avanzar, para salir adelante, que es lo que hicimos los últimos años a través también de la presencia en ese gobierno, y eso es lo que nosotros buscamos en los próximos años. Y nos da la sensación de que el Partido Socialista pues está dando por hecho unos votos que todavía no ha asegurado, porque no ha entrado a debatir en condiciones, bueno, pues de qué va a ir la acción de gobierno de los próximos años.
Igual se está jugando con la alternativa de mirad lo que acaba de pasar y esto es la alternativa a lo que podríais encontrar.
Bueno, obviamente eso instala un marco y eso ha servido para frenar cualquier opción de que Feijóo fuera presidente y sirve también para construir las alianzas que son necesarias para darle una mayoría a un gobierno, a un eventual gobierno del Partido Socialista con Sumar. Pero repito, para nosotros los puntos de avance para mejorar la vida de las personas son la base de cualquier gobierno progresista, ¿no? Precisamente, y ahora sabiendo los retos de futuro que vienen y sabiendo la trayectoria que hemos tenido, ¿no? Y los resultados que han dado las políticas que el gobierno pudo desplegar en la legislatura pasada, tanto aquellas relacionadas con situaciones excepcionales como el COVID o como la guerra de Ucrania, como aquellas que han generado mejoras estructurales como puede ser la reforma laboral o la subida del salario mínimo, pues evidentemente se nos ha votado para que aportemos todavía mayor avance y mayor profundidad a este tipo de medidas.
El problema está que, tal y como están las cosas ahora, da la sensación de que solamente depende de los catalanes el que tengamos un gobierno progresista.
Bueno, obviamente es una pieza importante de la negociación y yo creo que ahí se está trabajando, ¿no? De hecho, nosotros fuimos a Bruselas a tener una reunión con Carles Puigdemont y bueno, pusimos a trabajar un grupo de juristas hace un tiempo para resolver jurídicamente y tratar de, ¿no?, de aportar una solución viable para la cuestión relacionada con la amnistía. Evidentemente son un actor que, por la correlación de fuerzas y por los números que han quedado en el Congreso de los Diputados, tiene importancia, con el que hay que mantener relación y con el que se está manteniendo relación, sin quitar esto, que hay otros actores que también tienen que dar el sí y con los que también hay que dialogar, claro.
Por cierto, que una amnistía de la que no habla Pedro Sánchez. Habla todo el mundo menos Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro Sánchez ya ha mostrado una predisposición bastante más clara hace una semana y pico para desarrollar políticamente esta cuestión. Yo creo que, además, desde Sumar siempre hemos defendido que, ¿no?, que toca una nueva etapa de diálogo con Cataluña, y que eso muchas veces pasa por desjudicializar un conflicto como el conflicto político existente allí. Vamos, yo creo que alcanzaremos una solución para esto, y desde luego también para las necesidades políticas que se puede tener.
Lo que pasa es que, bueno, políticamente, y es cierto que eso ha pasado muchas veces, se enreda mucho, todo hay que decirlo, ¿no? Porque lo mismo que cuando hay una novedad, pues en los medios de comunicación aparecen que si vulcanólogos por doquier, etcétera, ahora constitucionalistas por todos los sitios. Todo el mundo sabe lo que constitucional va a decir, ¿no? Bueno, incluso sin tener exactamente y sin saber exactamente cómo son las reglas de juego.
Expertos hay en muchas partes, pero la realidad es que luego también cada uno tenemos los nuestros y son muy serios, son muy disciplinados, están trabajando en ello, disciplinados y buscando las mejores soluciones. Y lo que importa es eso también, quiero decir, encontrar soluciones que encajen, soluciones buenas, soluciones que políticamente tengan sentido y desde luego darle al proyecto de gobierno a futuro bueno, pues una solución estable que nos permita, ya te digo, mejorar notablemente la vida de las personas en los próximos años y seguir mostrando cómo tener un gobierno progresista no solo importa, sino que es vital para miles y miles de personas.
¿Cree que Sumar empieza a ser un objetivo, pues, para muchos medios de comunicación o muchos partidos políticos, digo, para denostarlo, por ejemplo?
Yo entiendo que la presencia de Sumar para algunos actores políticos siempre va a ser incómoda, porque siempre saben que Sumar es una fuerza política que tiene ambiciones, que tiene ambiciones de transformación social y que tiene ambiciones de transformación política del país. Y que además ha sido capaz no solo de demostrar su buen hacer en el gobierno, ¿no? Que esto es algo que siempre se ha achacado a este espacio, ¿no? Su falta de experiencia de gobierno, claro, ya ese argumento ya no existe. Ya hay buen hacer en el gobierno y que además ha demostrado que es capaz de repensarse si es necesario como espacio político, ¿no? Por eso Sumar está aquí, por eso Sumar inicia un nuevo ciclo dentro del espacio político para poder seguir ensanchándolo, para poder ampliarlo, para poder sostener ese gobierno progresista y desde luego los resultados electorales así lo han conseguido y bueno, pues eso siempre le da un papel más protagonista en diferentes lugares. Bueno, es entendible, es parte de la política y lo aceptamos como tal.
Bueno, sí, eso toca, ¿no? De vez en cuando toca, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces hay movimientos, no sé si es movimientos telúricos, que lo que hacen es intentar mover, ¿no? Porque lo mismo que, por ejemplo, el Partido Popular no podría configurar un gobierno si no tuviera a Vox de compañía y algo más, pues el Partido Socialista tampoco lo podría hacer si no estuviera a Sumar, eso es evidente, ¿no?
Así es, y bueno, así han, pero también es verdad que sí, que esas son las mayorías que nos han dado el país, ¿eh? Que al final, no solo eso, sino que las mayorías o, digamos, las alianzas plurinacionales que surgen de las últimas elecciones, que además son un reflejo del país en el que vivimos, son las únicas que nos permiten conformar un gobierno progresista. Pero esto ha sido una validación de las alianzas que existían en la última legislatura. Por lo tanto, pues sí, efectivamente siempre hay actores políticos, actores económicos y mediáticos que, como siempre, tienen intereses, que pueden tener mayor o menor interés en la existencia de estas alianzas. Pero la realidad es que la ciudadanía ha optado por validar la existencia de esas alianzas, por validar que, bueno, en el caso nuestro, pues tanto Sumar, como de diferentes formaciones vascas, como de diferentes formaciones catalanas, tengan opción de seguir conformando una alianza que permita empujar este gobierno progresista.
En el caso de Sumar, ¿son reales muchas veces las tensiones internas que se aprecian, se visibilizan y algunos transmiten?
Hombre, Sumar es una coalición compleja y además es un proyecto como tal complejo que requiere desarrollo y que está en plena construcción. Es decir, las elecciones generales fueron un primer paso dentro de un cambio de ciclo que se está dando en el propio espacio político, ¿no? que ya empezaba a tener limitaciones, que empezaba a tener un cierto agotamiento y que necesitaba de un revulsivo, de una pequeña renovación. Y es verdad que has hecho una apuesta muy ambiciosa, por tratar de englobar a formaciones políticas distintas, tanto de nivel estatal como de nivel territorial, que en algunos casos con intereses muy particulares, ¿no? Pues sobre todo en lo que respecta a las organizaciones pues, que tienen una implantación territorial concreta y que tienen el foco muy puesto en lo que sucede en sus territorios. Eso nos obliga a innovar en lo democrático, innovar en la gobernanza del espacio, a innovar en nuevas fórmulas para la construcción de un proyecto estable a futuro, y en eso estamos. ¿Que eso trae discusiones? Claro, claro que trae discusiones y debates, como es lógico, pues porque existen intereses contrapuestos, existen equilibrios, existen opiniones políticas diferenciadas, aunque no diría que son demasiado profundas en ningún caso, la verdad. Y bueno, y luego pues la representatividad de las diferentes fuerzas políticas pues es una demanda que ellas mismas hacen, y nosotros pues tratamos de trabajar para, teniendo todo esto presente, para que tengamos un espacio lo más amable posible para todas.
En el caso de Euskadi, antes comentaba que Sumar es un proyecto todavía que está en plena consolidación, ¿no? Por decirlo, cristalización en esta fase. ¿Le falta mucho recorrido todavía en Euskadi? Porque ahora parece que, bueno, sé, o al menos se visibilizan esas posiciones, ¿no? Que si se apostaría por un Elkarrekin Podemos en lugar de por un Sumar. ¿Cómo está esa situación? ¿O Sumar estará en esas elecciones automáticas?
Bueno, Sumar va a estar en esas elecciones porque es el...
¿Y estarán todos los actores que en ese momento corresponde?
Yo creo que también. Eso hay que preguntárselo a los actores, pero yo creo que también. Pero bueno, no es lo que corresponde con el ciclo político. Que es decir, el espacio político al que pertenecemos se está transformando a todos los niveles y se transformará a todos los niveles. Se ha transformado a nivel estatal, ¿no? Siendo Sumar la candidatura a las elecciones generales. Y así tendrá que ser en el resto de lugares. Obviamente la vocación a partir de ahora es a que Sumar esté presente en todos los procesos electorales, obviamente adaptándose a la situación circunstancial de cada uno de los lugares, y eso requiere de un trabajo. Pero yo creo que lo que no corresponde es continuar con las fórmulas que ya han encontrado limitaciones. Precisamente Sumar viene a tratar de renovar y actualizar el espacio y a tratar de adaptar la propuesta político-organizativa a los nuevos tiempos, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que entrar ahora, y ese es el enfoque con el que tenemos que abordar todos los procesos y también, obviamente, las elecciones en Euskadi, que allí... pues nos gustase más o menos el ritmo que toma, pues a nosotros nos imponen un ritmo y nos imponen un marco temporal. Por lo tanto, obviamente, nos toca hablar mucho con los actores políticos que estamos en Euskadi, nos toca pensar cuál es el enfoque que le queremos dar al proyecto aquí, nos toca pensar cuál es la mejor manera de ofertar a la ciudadanía una opción política clara para las elecciones autonómicas. Y en ese caso, y bueno, obviamente ya hay contactos, obviamente ya hay diálogo, pero tenemos que plantear un proyecto claro.
Sí, porque más allá de las personas, aquí de lo que se trata es de volver a reverdecer precisamente lo que supuso esta alternativa de izquierda aquí en Euskadi, ¿no? Eso, no sé qué es lo que se le puede ofrecer a la ciudadanía para hacerle recuperar la ilusión.
Bueno, lo que se le debe ofrecer es un proyecto sólido. Un proyecto sólido, un proyecto que inspire esperanza, ¿no? Como consiguió hacer Yolanda Díaz en las últimas generales. Un proyecto que demuestre que este espacio político progresista, transformador, bueno, pues que tiene una vocación no solo de cara a estas elecciones, sino de cara al futuro, ambiciosa, que va a construirse de manera estable, que está dispuesto a realizar las transformaciones que son necesarias para poder ofrecer algo viable a la ciudadanía, que se abre a ella, que dialoga con ella. Tendremos que hablar con muchos ciudadanos y ciudadanas, con la sociedad civil, tendremos que explorar esas vías, tendremos que escuchar lo que se espera de nosotros y de nosotras, y tendremos que construir lo que más algo lo que más se parezca a eso que espera la ciudadanía de nosotros y de nosotras, ¿no? Y eso puede pasar pues por muchas cosas. Obviamente pasa por explorar nuevas fórmulas de construcción del espacio, pero puede pasar también por cambios de caras, puede pasar por un montón de pautas que tenemos que entender que son necesarias para poder abordar el nuevo ciclo. Pero desde luego es importante que aprovechemos también, ¿no?, esa energía que nos ha podido aportar Sumar al espacio político, con todas sus dificultades, porque ha sido una operación política difícil, pero con futuro al fin y al cabo, con futuro en el Estado, con futuro en Euskadi, con futuro en el resto del país y con futuro a largo plazo.
Sí, porque aquí, en el caso de Euskadi, yo le mencionaba, claro, tenemos unas autonómicas ya no voy a decir inminentes, porque todo va a depender de qué es lo que pueda pasar en el conjunto del Estado.
Cercanas,
¿no?
digamos.
Pero bueno, ¿no? vamos a decir cercanas, porque en primavera tendremos esas elecciones, ¿no? Más o menos, que es cuando el Lehendakari, cuando tome la decisión de convocar las elecciones. Claro, hay que darse prisa para construir esas alianzas reales, ¿no? en estos momentos.
Sí, sí, no, y así es, ¿eh? Y de hecho esa es nuestra vocación, y nuestra vocación es la de...
¿Les preocupa, por ejemplo,